El siguiente mensaje lleva por título Oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Fue predicado en la iglesia en Hamastrán por el hermano Elías Barahún el jueves 10 de septiembre del 2015.
Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto estar con ustedes.
Amén, hermano.
En esta tarde que Dios nos concede reunirnos y ver sus preciosos rostros.
Amén, hermano.
Confiamos que esta oportunidad Dios los va a bendecir. Amén. Y si Él tiene ovejas, Él ciertamente tiene cuidado de ellas.
Amén, hermano.
¿Verdad? Y Dios siempre dio a su pueblo lo mejor que Él pudo darnos, ¿verdad? Y esa ha sido la manera de Dios siempre de dar lo mejor que Él tiene.
Sí. Amén, hermano.
Y nos dio su palabra.
Amén.
¿Verdad? Lo cual es Él mismo también. Amén. Voy a invitarles a que oremos primero en esta tarde, ¿verdad?
Amén, hermano.
Vamos a inclinar nuestros rostros. Si alguno tiene una petición sobre el Señor, yo quiero que mires mi necesidad y conozcas lo que me carga y puedas tú contestarme, Señor. En ti confío. Padre, en esta noche venimos al trono de gracia, como está escrito, para encontrar gracia para el oportuno socorro. Venimos a nuestro sumo sacerdote, aquel que puede ser tocado por nuestras debilidades, aquel que puede compadecerse de nosotros porque Él, Señor, tomó forma humana y fue tentado en todo, padeció, Señor, y sintió lo que sentimos para así poder socorrernos en nuestras necesidades. Señor, y hacia Él venimos porque es el representante que Dios nos dio para poder abocarnos, Señor, uno que puede compadecerse de nosotros, uno que mira nuestras debilidades y las conoce, y así poder interceder, Señor, por nosotros. Así que tenemos un perfecto sumo sacerdote, Señor, el amante de nuestra alma, el que dio su vida por nosotros y derramó su sangre, el que hizo posible esta vía de acceso que tenemos al trono de gracia, Padre. Y en esa manera venimos, Padre. Quizás aquí hay necesidades, Señor, tus hijos aquí esta noche, unos tal vez buscando, Señor, una contestación por sanidad, Señor, tal vez por ellos, tal vez por un ser querido, un esposo, esposa, hijo, padre, o tal vez un problema familiar o lo que sea, Señor, problema económico. Tú eres más que suficiente, Padre. Y, Señor, presentamos, Señor, delante de ti nuestra necesidad por esta vía. Mira nuestros corazones, Señor, y mira la carga que llevamos. Mira la fe que tenemos, y si no es suficiente, aumentanos la fe, Padre. Y parte en esta noche el pan de vida. Concede cada petición, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Bendícenos, muévete libremente. Entre nosotros hoy, Señor, y háblanos, que podamos ver la realidad de tu Espíritu, la realidad, Señor, de sus promesas, la realidad del Evangelio, Señor, y lo que significa para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermano, amén.
Invitar a abrir las Escrituras en el libro de Génesis. Sin duda conocemos Génesis 25 y 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Saúl. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 62 años cuando ella dio a luz. Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora sabemos nosotros esta historia de la escritura y ciertamente, sin duda, se ha leído, se ha hablado de ella y cuántas cosas se han dicho. Pero hay una, encontramos que aquí hay algo que podemos ver, tal vez rara la cosa, ¿verdad? Pensar que de esta pareja ordenada de Dios, ¿verdad? Que ciertamente Rebeca fue elegida por Dios. Isaac vino por promesa. ¿Cómo del vientre de esta mujer pudieran venir dos sujetos, uno tan opuesto al otro, ¿verdad? Y uno tan contrario al otro, ¿verdad? Uno que parecía bueno realmente era malo. Y el que parecía malo realmente, ¿verdad?, era el genuino. Y cómo encontramos que estos gemelos que vinieron, encontramos que ellos estaban ya aún luchando dentro del vientre, ¿verdad? Salieron luchando y dice el mensajero de Dios que todavía siguen luchando, ¿verdad? Encontramos que esto fue así. Y cómo este Esaú, ¿verdad?, que parecía un hombre noble, ¿verdad?, parecía humanamente, si lo tomáramos como humano, exaltaba sobre Jacob, parecía mejor personaje. Y Jacob, ¿verdad?, sabemos nosotros, aun cuando parecía que él no tenía oportunidad, parecía que él no tenía manera de obtener lo que él andaba buscando, que era la primogenitura, ¿ve? Él no desistió, ¿verdad?, de recibirla, ¿verdad?, porque ciertamente él sabía que ahí estaba la bendición, en eso estaba la promesa de Dios. En eso estaba, ¿verdad?, el linaje santo en el cual Dios había prometido obrar. Y cómo Jacob era de tal manera que él buscó de toda forma obtenerla, ¿verdad? Y Esaú fue tan fácil para él entregarla, él que la tenía, él ni la menospreció, dice la Biblia. Él no vio el verdadero valor, ¿verdad?, de estas cosas. Y aquí encontramos, ¿verdad?, las dos clases de creyentes, ¿verdad?, que en el vientre de la iglesia, porque siempre están estos gemelos, y todo avivamiento produce gemelos, produce estas dos clases de personas. Para Esaú, él tenía en su mente, ¿verdad?, no vio el valor en esto como Jacob vio el valor. Para Esaú no importaba, para Jacob era su todo.
Amén.
Y no había manera de que pudieran tratar de quitar ese anhelo o ese deseo en Jacob. Lo encontramos a través de la Biblia, ¿verdad? Este tipo de personaje. Cómo él, ¿verdad? Luchó, aún luchó con Dios por la bendición, ¿verdad? Y peleó con él y ganó. Y entonces encontramos que este es un tipo diferente al otro, ¿verdad? Y encontramos que Saúl, ¿verdad? Él era bien diferente. Y entonces encontramos que en estas dos cosas representan las clases de lo que podemos llamar creyentes en la Biblia, ¿verdad? Uno simplemente confiaba, ¿verdad?, en las cosas que hacía y sin entendimiento verdadero de lo que Dios realmente estimaba. Y a veces es el fallar de la gente, que a veces no valoran las cosas que Dios realmente valora.
Cierto, hermano. Amén.
Y no miran las cosas en la manera que Dios las ve. ¿Ve? Y Jacob y Esaú, como dije, ¿verdad? Él en sus pensamientos no valoró, él no miró la importancia que tenía la primogenitura, cuando para Jacob eso era su todo, ¿verdad? Y aun cuando realmente él no tenía derecho, ¿verdad? Él, si hablamos de manera, porque él nació segundo, pero vemos que luchaba en el vientre y Jacob venía luchando, ¿verdad? A un trabado del pie del calcañar de su hermano, buscando jalarlo adentro para él salir primero. Y entonces encontramos que este espíritu de Jacob, ¿verdad?, era tan distinto, ¿verdad? Y como de esta pareja perfecta, que parecía perfecta, Isaac, ¿verdad?, que nació por promesa, y Rebeca, que fue escogida por Dios, llamada por Dios, el mensajero de Dios enviado a buscarla, y Dios se la identificó. Y este matrimonio ordenado de Dios, ¿verdad? Esta unión dada perfectamente de parte de Dios. Y como de esta misma unión salieron dos tipos tan distintos el uno al otro y ambos religiosos. Y entonces vemos que ciertamente esto nos habla, ¿verdad?, de la manera que estas cosas son, ¿verdad? Porque Dios nos muestra, ahora el creyente, Jacob era el creyente verdadero, ¿verdad? Y Esaú, bueno, él hacía sus bondades a su padre, ¿verdad? Y iba a cazar y le traía carne y era bueno con su padre. Y Jacob parecía más bien, su nombre lo declaraba, un engañador, ¿verdad? Pero había algo en Jacob, ¿verdad?, que él había captado, ¿ve?, lo que era importante, ¿verdad? Había entendido, ¿ve?, reconocido lo que Dios tenía, ¿verdad?, y cómo estas cosas operan, ¿verdad?, y qué son importantes, como dijimos. Entonces, encontramos que el mensajero en un mensaje nos habla de estos dos individuos y comienza a hablar del verdadero creyente, ¿verdad? Y cómo el creyente genuino, lo que él hace, él oye y luego él reconoce o entiende, ¿verdad? Y luego él actúa en base a lo que ha reconocido. Y vemos el actuar de Jacob. Cuán diferente era del actuar de Saúl. Entonces podemos ver también cuán diferente era el entendimiento espiritual de uno y el entendimiento espiritual del otro. Y cómo uno se aferró a esta promesa, no importando qué. Mientras que el otro dijo, yo, ¿para qué yo la necesito? ¿Verdad? Estas cosas no son para mortificarse. Estas cosas no son para perder el sueño. Estas cosas no son para tener dolor de cabeza. Estas cosas no son para que yo me angustie. Y si yo tomo, Dios me ama, yo voy a la iglesia, aquí tengo a mi padre que es profeta, y yo le sirvo a este y le sirvo al otro, ¿para qué me va a calentar la cabeza? Y este era Esaú. Esaú, él era clase de hombre, ¿verdad? Y era realmente tan malo en los ojos de Dios. De tal manera que Dios lo aborreció por su manera terrible. Una vez leía una historia de un rabino, y un rabino era un predicador judío, ¿verdad? Y él tenía una audiencia ahí, que venía un hombre a oírlo, ¿verdad? Y cada vez que el rabino tenía la oportunidad, él le daba duro a Esaú, y hablaba de lo terrible que era Esaú. Bueno, el hombre en la audiencia sintió lástima por el pobre Esaú, porque el pobre rabino, claro, estamos hablando que eran cientos de años, miles de años atrás que esto había acontecido, pero el rabino está hablando de hoy, de cerca de lo que pasó hace miles de años. Y entonces el hombre le dijo, mira, le dijo, yo no sé por qué, le dice, le das tan duro tú a Esaú todo el tiempo, le dijo el hombre en la audiencia. Le dice, vos no te das cuenta cuán terrible era ese hombre en los ojos de Dios. Y entonces parecía realmente al ojo de, si lo juzgamos por su buen comportamiento, si lo juzgamos por su amabilidad, si lo juzgamos por su religiosidad, por su fidelidad en atender a su padre, o su fidelidad a la iglesia, o su fidelidad a las tradiciones. Bueno, Esaú brillaba, ¿verdad? Y no hay duda de eso. Pero la fidelidad de Jacob estaba centrada en la promesa de Dios. En las cosas que Dios valoraba. Y el valor que Dios tenía era el valor que Jacob tenía. Él valoró como Dios valoró. Él vio la importancia de esto cuando el otro lo menospreció. Y lo tremendo es, ¿verdad?, era el no desistir, ¿verdad?, hasta obtener. Y entonces encontramos que ese es el creyente. El creyente, él ve, ¿verdad?, oye y luego reconoce, ¿verdad?, y él actúa. Hay un fuego dentro de él. Comparémoslo en los días de Israel, cuando iban rumbo a la tierra de promesa. Y estaban dos fulanos que eran diferentes que el resto. Era a Caleb y Josué. Y la manera de ver las cosas, cómo ellos vieron y cómo ellos valoraron y cómo ellos entendieron lo que Dios había hecho y a dónde Dios los había traído y la oportunidad que tenían de parte de Dios. De recibir, ¿verdad?, lo que habían anhelado tanto tiempo llegar a ese lugar. Pero los otros no lo vieron de esa manera. Es como vemos las cosas. Es la manera que las reconocemos. Es la manera que la entendemos. Si vemos que es un asunto entre vida y muerte, si vemos que es un asunto que lo tenemos que hacer o perecemos, Entonces, es el creyente, él reconoce y ve las cosas en un nivel diferente que el resto de los religiosos que son parte de la misma congregación. Porque sin duda, ¿verdad? Josué y Caleb eran parte de la misma congregación que eran los 10 espías, ¿verdad? Y ellos eran parte de la misma congregación que era el resto de los 2 millones de israelitas. Pero diez de ellos volvieron diciendo, no, si la tierra está ahí, la tierra fluye leche y miel, y la tierra realmente es buena, y aquí está la evidencia. Y encontramos que ellos dijeron, pero no podemos entrar, y no vale la pena mortificarnos por esa papada que está allí. No vale la pena entrar y desgastarnos y arriesgarnos en morir. No vale la pena el sufrir, no vale la pena el oprobio que vamos a tomar. No vale la pena desgastarnos por esto. Josué Caleb no era así. Él tenía un apetito por la promesa. Él era un hombre, hermano, que no iba a aceptar no por nada. Él no iba a dejarse vencer. Y aun cuando pasaron 40 años, porque sabemos nosotros que Dios condenó a caminar en el desierto, a dar vueltas hasta que perecieran, por la actitud de ellos, por la manera de pensar, cómo ellos menospreciaron lo que Dios había hecho y a dónde Dios los había traído. No tenían ese coraje que Dios esperaba que tuvieran. No tenían esa fe que Dios esperaba, esa determinación que Dios esperaba que ellos tuvieran. Ellos no querían pelear por la promesa de Dios. Ellos no estaban interesados, no vieron el valor de lo que Dios quería que tuvieran y el valor que tenía la tierra, porque Dios lo estaba llamando a caminar donde los padres habían caminado, que se pararan en aquellos mismos terrenos donde se había parado Abraham, y las experiencias que Abraham tuvo y los terrenos donde se paró Isaac y Jacob y las experiencias que todos habían tenido con ese Dios todopoderoso. Pero estos eran de espíritu religioso. Ellos no estaban interesados en tal experiencia. Y además, si Dios se las quería dar, que la mandara. Ellos no iban a pelear por eso. No se iban a desvelar de noche a orar para que el ángel de Dios los visitara. Ellos no se iban a molestar. Ellos, de todos modos, si Dios los sacó de Egipto, ellos no estaban interesados en salir. Y entonces encontramos, ¿verdad?, la actitud. Y ese demonio vive hoy. Y ese demonio vive en la asamblea, ¿verdad? Porque sí estaba en esa misma congregación de Isaac y Rebeca. Y estaba en el mismo vientre. Ve cómo era una guerra constante, ¿verdad? Y fue un guerrear aún en el desierto, ¿verdad? Porque fue un guerrear. Encontramos que Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras y se levantaron ardidos y hablaron en contra de la cobardía de ellos. Y les dijeron lo que ellos tenían que decirles. Y aquellos se enojaron y agarraron piedras y le iban a tirar a ellos. Y entonces la cosa se volvió color de hormiga. Estaba igual que el vientre de Rebeca. Había un pleito, ¿verdad? Un estira y encoge para ver quién tenía la razón. Pero la verdad es que Dios dijo, ya suficiente con estos. ¿Verdad? Ya suficiente con estos. Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? El creyente, él oye y él entiende, ¿verdad? Ese entender aquí es valorar, ¿verdad? Es como que yo vengo y le doy a usted un diamante y usted lo mira, este viejo tonto me dio un pedazo de vidrio. ¿Y para qué quiero un pedazo de vidrio? Y,
lo mira usted y no tiene ni brillo, claro, tiene que ser cortado.
Sí.
Y se lo tira por ahí, alguien más lo recoge, lo lleva a la joyería, vaya, vale millones.
Sí.
¿Verdad? Pero esto depende de cómo usted valora las cosas. ¿Verdad? Entonces, hay idiotas espirituales.
Sí,
¿verdad? Idiotas espirituales que no aprecian lo que Dios ha hecho por ellos. Y no luchan por lo que Dios les ha dado para luchar.
¿Cierto?
Y la única manera es porque ellos no reconocen, ¿verdad? No ven el valor de las cosas que Dios ha hecho y de las promesas que Dios ha dado. Israel en Egipto sería igual que cualquier otra gente si Dios no hubiera empeñado su palabra. ¿Verdad? Ellos serían igual que cualquier otra gente si Dios no le hubiera dado una promesa a Abraham. ¿Verdad? Y Dios tiene una cosa que él no puede dar una promesa y echarse para atrás. Entonces, ciertamente Dios estaba comprometido, ¿verdad? Con Abraham y por su palabra de visitarlos y de sacarlos de Egipto y de librarlos y traerlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos habían oído sin duda estas palabras y estas promesas porque se pasaban de boca en boca, de padre a hijo y las generaciones que habían estado en Egipto y todas estas cosas que habían tomado lugar, ¿verdad? El tiempo que había transcurrido. Y ellos habían oído eso, pero con el tiempo, la manera de oír era sin reconocimiento. Ellos no valoraron cuán grande era lo que Dios les había prometido. Pero cuando llegaron a la frontera, menospreciaron lo más grande. ¿Verdad? Menospreciaron luchar por lo que Dios les había dado. Y ellos, ¿verdad? Ellos pensaron, bueno, Dios es buen Dios, nuestros padres. Dios estaba con ellos y Dios estaba con nosotros porque nos sacó de Egipto. Y de todos modos, nosotros servimos a Dios. ¿Y para qué vamos a arriesgarnos por eso? Ir a entrar ahí, pelear y tal vez que nos vayan a matar. Pero Dios hizo una promesa que Él iba a estar con ellos.
Amén.
Y Él iba a pelear por ellos. Y Él ya había mostrado que había peleado por ellos. Pero ellos tenían un espíritu religioso igual que Saúl. Ellos no estaban entendiendo el verdadero plan de Dios. Ellos oyeron y malentendieron, ¿verdad? A veces la gente oye la conversación de dos personas y agarra una parte y dice, papo, mira lo que acaban de decir. Lo va a torcer porque no oyó todo. ¿Verdad? Él va a agarrar lo que quiere, agarrar lo que le conviene y va a tener un enredo acá arriba. Así es la persona que viene al culto, ¿verdad? Al principio del culto hay unas 3-4 palabras. Luego va ya por aquel viaje astral allá por Júpiter, regresa al rato, oye 3-4 palabras y dice, qué tremendo estuvo el culto, dijo esto, esto y esto, y al salir usted sabe que él no está entendiendo ni jota.
¿Cierto?
Simplemente su mente es una licoca de confusión.
Sí.
Y eso es lo que él tiene.
Sí.
Y entonces encontramos, dice la Biblia, que Dios se quejó de ellos, ¿verdad? Y se quejó en los Salmos diciendo que ellos lo habían malentendido.
Sí.
Lo habían malentendido, ¿verdad? Y ellos no entendieron a Dios. Oyeron, pero no entendieron. Oyeron y no reconocieron. Y cuando actuaron, actuaron contrario al que había oído y al que había entendido, que era Josué y Caleb. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que estas cosas se prestan y se dan. Y encontramos que esta guerra, ¿verdad?, que se ve aquí en estos dos personajes, la podemos trazar por todas las escrituras y encontrarlos en caracteres que en algún momento en las edades se encuentran juntos y están ahí, porque siempre, Pablo dijo, cuando quiero hacer lo bueno, encuentro que el mal está allí. Entonces, ven, nunca el creyente, ¿verdad?, va a estar libre de estar al lado del creyente nominal, ¿verdad? Y Jesús dijo, déjalos crecer juntos, ¿verdad? Ellos van a estar ahí, unos, la concepción de ellos es distinta a la concepción del otro, porque Jesús habló de dos tipos de semillas, ¿verdad? Una es la semilla que él sembró y otra la semilla que el enemigo sembró.
Sí, amén.
Como la semilla que él sembró en Edén, ¿verdad? Al traer un mejor pensamiento en los pensamientos de Eva que el pensamiento de Dios.
Sí.
Y Eva se puso a razonarlo. Ella dijo, bueno, realmente este fulano tiene algo que decirme. Y comenzó a razonar con ellos. Ella se hubiera quedado con la palabra original. Pero no pudo quedarse con la palabra original. Y ese sembrar, ¿verdad?, razonando con la manera provista de Dios, con la palabra original, trajo a Caín, ¿verdad? Dio a luz ese hombre religioso. Oh, hermano religioso. Dios no le pudo sacar la religiosidad de él, ¿verdad? No se la. Dios, el problema de Saúl no es que él era religioso, el problema de Saúl es que él no podía caminar en la luz cuando la luz se le presentó. Él no pudo obedecer la fe que Abel tenía, porque Abel por fe ofreció mejor sacrificio. Fe es una revelación, es un entendimiento espiritual de la manera acepta de Dios. Y Dios lo llamó a ese creer, pero Caín tenía, yo voy a creer así, y a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que creer. Si yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Pregúntele al Papa, él pregúntele al diablo, él dice que el David le dice que Satanás cree.
Sí, es cierto.
Y él cita las escrituras.
Sí.
Y él tiene una iglesia.
Sí.
Es la falsa iglesia. Sí, él es adorado a través de ella.
Sí, amén.
Pero Dios tiene su gente.
Amén, amén.
¿Ven?
Señor Jesús. Amén.